desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora, saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentamos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular, o MPR por sus siglas en idioma indonesio, Bambang Susatyo, estuvo de acuerdo con la idea de elevar el umbral parlamentario o parliamentary threshold, incluso propuso un 6-7% para simplificar el número de partidos políticos en el Parlamento. Los científicos predicen que los incendios forestales que azotaron Australia podrían reaparecer incluso en una escala más amplia si no se pueden suprimir las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Las noticias en detalle presentadas por Borgia Chaman. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular o MPR por sus siglas en idioma indonesio, Bambang Susatyo, estuvo de acuerdo con la idea de elevar el umbral parlamentario o parliamentary threshold, incluso propuso un 6-7% para simplificar el número de partidos políticos en el Parlamento. Bambang Susatyo en el complejo del Parlamento Jakarta el martes dijo que propondría al partido Golkar que su partido proponga un umbral parlamentario en las elecciones de 2024 del 7%. Según él, se debe aumentar de vez en cuando el umbral parlamentario para evitar una gran cantidad del número de partidos políticos que califican en el Parlamento. Él cree que si se aumenta el umbral parlamentario, no se perderá el voto del pueblo en las elecciones. Dijo que si el umbral parlamentario era del 0%, habría docenas de partidos políticos en el Parlamento, por lo que no sería efectivo tomar una decisión en interés de la gente. El ministro de Comercio, Agus Suparmanto, visitó el moderno comercio minorista Lulu Hypermarket o Hipermercado Lulu en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, para alentar a los productos indonesios, incluidos los productos de las micro, pequeñas y medianas empresas, a penetrar en el mercado de Oriente Medio, especialmente los Emiratos Árabes Unidos. Se espera que los empresarios indonesios tengan más oportunidades de conocer el mercado de Medio Oriente, especialmente los Emiratos Árabes Unidos. El ministro de Comercio dijo que a través de su declaración recibida en Jakarta el martes. Según el ministro de Comercio, el papel de Lulu Hypermarket o Supermercado Lulu fue muy estratégico para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas indonesias a ingresar al mercado de los Emiratos Árabes Unidos. Por esta razón, el ministro de Comercio espera la facilitación y asistencia del hipermercado Lulu para que puedan cumplir con los requisitos del mercado en los Emiratos Árabes Unidos. El hipermercado Lulu tiene 185 tiendas minoristas y 23 centros comerciales repartidos en los Emiratos Árabes Unidos, India, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Oman, Egipto, Malaysia e Indonesia. El gobierno de la ciudad de Palu, Sulawesi Central, inmediatamente trasladó a las víctimas del terremoto, el tsunami y la liquidez del campo de refugiados a una residencia permanente en el pueblo de Tondo, distrito de Mantikulore. Eso fue dicho por el jefe de la Agencia Regional de Manejo de Desastres de la ciudad de Palu, Singgih Prasetyo, el martes. Según los datos de la Agencia Regional de Gestión de Desastres de la ciudad de Palu, las víctimas del terremoto, el tsunami y la liquefacción que serán reubicadas en residencias permanentes en Tondo en la etapa inicial ascendieron a 577 familias. En la actualidad, las residencias permanentes que ha completado el budista Suci en el distrito de Tondo suman un total de 250 unidades. Está previsto que hasta el 21 de abril de 2020, todas las viviendas permanentes para la fase inicial de 577 unidades se deben completar y estar listas para ser ocupadas. El budista Suci construyó residencias permanentes en los sitios de reubicación de las víctimas del terremoto, tsunami y liquefacción del distrito de Tondo, llega a 1.500 unidades en total. Los científicos predicen que los incendios forestales que azotaron Australia podrían reaparecer incluso en una escala más amplia si no se pueden suprimir las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Una revisión de 57 artículos científicos publicados desde 2013 afirma que la crisis climática hace que Australia sea más vulnerable a los incendios forestales. El jefe de investigación de impacto climático del Met Office Hadley Center de la Oficina Meteorológica Británica, Kaichar Betts fue citado por Reuters el martes diciendo que se habían producido incendios forestales en este momento y que el desastre continuaría persiguiendo. La revisión encontró que el cambio climático ha causado un aumento en el calentamiento global, baja humedad, poca lluvia y fuertes vientos. El efecto no solo ocurre en Australia, sino desde el oeste de los Estados Unidos y Canadá hasta el sur de Europa, Escandinavia, Amazonas y Siberia. A nivel mundial, el calentamiento también ha afectado al 25% de la vegetación de la superficie de la Tierra. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, dijo el martes que Corea del Norte no había cerrado sus puertas a nuevas conversaciones sobre desarme o desnuclearización. Moon también dijo que era demasiado pronto para ser pesimista sobre el diálogo de desnuclearización que estaba estancado entre Estados Unidos y Corea del Norte. Moon dijo que una carta entregada recientemente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al líder norcoreano Kim Jong-un fue una señal positiva, lo que subrayó su compromiso de negociar. Moon, en una conferencia de prensa en la oficina presidencial, la Casa Azul, dijo, algunos círculos se habían preocupado previamente por una nueva ronda de provocación que apareció en el cumpleaños del presidente Kim. Sin embargo, el presidente Trump envió un deseo de cumpleaños a Corea del Norte para enfatizar su disposición a negociar. Pero el fin de semana, Corea del Norte emitió una declaración de que había recibido una carta directa de Trump y se burló de Corea del Sur, que consideraba que estaba tratando de interferir en las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte. La Agencia de Salud de las Naciones Unidas advirtió el martes que el virus corona que había afectado a China tenía el potencial de propagarse. Hasta ahora ha habido una transmisión limitada del virus de persona a persona que ha ocurrido en China, principalmente en pequeños grupos de familias. En total, se ha informado que 41 casos de neumonía, que son síntomas de la enfermedad, aparecen en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, principalmente a través de la exposición en un mercado de pescado. María Van Kerkhove, directora interina de la unidad de la OMS para el desarrollo de enfermedades, dijo en una conferencia de prensa en Ginebra que el organismo mundial había brindado orientación a los hospitales de todo el mundo sobre el control de infecciones en caso de que el caso se extendiera. Las fuerzas de seguridad peruanas han arrestado y deportado a 6 turistas extranjeros por entrar ilegalmente, causar daños y defecar en la ciudadela Inca de Machu Picchu, según han informado las autoridades locales que han acusado a los detenidos de un presunto delito contra el patrimonio cultural. Los turistas de nacionalidades argentina, chilena, francesa y brasileña fueron detenidos el domingo de madrugada, supuestamente horas después de que accediesen al turístico enclave. La Dirección de Cultura de Cusco ha confirmado la caída de una piedra y el hallazgo de heces en la zona protegida, según la agencia andina. El jefe del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, José Bastante, ha llamado a agilizar las investigaciones para determinar la responsabilidad de los infractores y, llegado el caso, imponerles una sanción. El gobierno regional ha recordado a todos los visitantes que están obligados a proteger y respetar el patrimonio. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy lleva el título Oportunidades de Paz en Libia. El sonido de disparos y explosiones de bombas temporalmente no se escucha más en Libia. Dos campamentos en guerra, a saber Government of National Accord o GNA y Libyan National Army o LNA, el 13 de enero de 2020 acordaron un alto el fuego. El acuerdo se alcanzó en una reunión en Moscú a la que asistieron el comandante de LNA, Khalifar Haftar, y el líder de GNA, Fayez al-Sarraj. La decisión también fue recibida positivamente por varias partes, incluido el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Como es sabido, Rusia y Turquía apoyan a la otra parte. Aunque ha habido un acuerdo y el uso de armas pesadas y bombas no se ha escuchado, pero a veces todavía se ha escuchado el sonido de disparos aquí y allá a pequeña escala. Por lo tanto, las Naciones Unidas instó a ambas partes a acatar el alto el fuego. La Liga Árabe y la Unión Europea también hicieron un llamado a ambas partes que luchan por el poder para que mantuviera los compromisos. En Trípoli, varios representantes extranjeros a través de sus respectivos embajadores instaron al pueblo libio a aprovechar esta oportunidad pacífica para surgir y superar diversos problemas, tanto políticos, económicos y de seguridad. Las llamadas a las dos partes en conflicto también fueron transmitidas por la Liga Árabe pidiendo el fin inmediato de los combates. El conflicto y la guerra civil ocurrieron en Libia desde hace casi una década. El caos comenzó cuando Muammar Gaddafi, quien fue el líder de la Revolución Libia, fue derrocado en 2011 por una revuelta. Desde entonces, Libia, rica en petróleo, se dividió en dos campos, a saber, GNA y LNA, que controlaban respectivamente el este y el oeste. Ambos conflictos han destruido la economía del país e interrumpido los suministros mundiales de petróleo. Es en esta perspectiva que varios países consideran que la resolución de la crisis es muy importante para que el suministro de petróleo de estos países a varios países vuelva a la normalidad. ¿Hasta qué punto el alto el fuego acordado en Moscú se convirtió en un impulso para la paz en Libia? Todo depende de los pasos a seguir. Los líderes de los dos bandos en guerra deben poder aprovechar la oportunidad de un alto el fuego para llevar la paz a la nación rica en petróleo. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, hoy en la historia, ¿qué ocurrió en el día 15 de enero en la historia? Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 15 de enero del año 1919. Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, dos prominentes figuras socialistas en Alemania, fueron asesinados. Rosa Luxemburgo fue un marxista revolucionaria con Karl Liebknecht, liderando el levantamiento de Espartaco en Berlín a principios de enero de 1919. Pero fue arrestado, torturado y asesinado el 15 de enero de 1919. Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fueron asesinados por Freikorps, fuerzas paramilitares. Su nombre por el gobierno de Alemania del Este está consagrado como un nombre de calle en Berlín, a saber Rosa Luxemburgstrasse y Rosa Luxemburgplatz. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de enero del año 1962. Murió Yosudarso. El comodoro Yosapat Yosudarso, o conocido como Yosudarso, murió en el buque de guerra o KRI Macan Tutul durante la batalla de Mar de Aru. La batalla de Mar de Aru fue una batalla que tuvo lugar en el Mar de Aru Maluku el 15 de enero de 1962 entre Indonesia y los Países Bajos. Este incidente ocurrió cuando dos barcos de tipo destructor Neptuno y Freli, de propiedad holandesa, atacaron buque de guerra indonesio Macan Tutul, Macan Kumbang y Harimau pertenecientes a Indonesia que patrullaban. El nombre de Yosudarso estaba consagrado como el nombre del buque de guerra indonesio, a saber buque de Yosudarso, nombre de la calle y nombre de la isla. Mientras que el 15 de enero se celebra el Día de Dharma del Océano. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 15 de enero de 1974. Las manifestaciones estudiantiles dieron la bienvenida a la llegada del primer ministro japonés Kakuei Tanaka a Jakarta. El evento desastroso del 15 de enero, abreviados como Malari, fueron eventos de manifestaciones estudiantiles y disturbios sociales ocurridos el 15 de enero de 1974 en Jakarta. El incidente ocurrió cuando el primer ministro japonés Kakuei Tanaka visitaba Jakarta. Los estudiantes planearon darle la bienvenida mediante una manifestación en la base aérea Halim Perdana Kusuma. Debido a que estaban bien protegidos, un grupo de estudiantes no logró entrar en la base aérea. Finalmente, realizaron manifestaciones durante todo el día para causar disturbios, incendios y caos en Jakarta. Como resultado del incidente, el presidente Suharto despidió al general Suministro como comandante del Comando de Seguridad y Orden y luego se disolvió la posición del asistente personal del presidente. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Di saat engkau di sana, kadang langit terasa gelapnya. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ketujuh samudra, pasti kau kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku yakin seberangi, kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku, hanya untukku. Di saat engkau di sana, kadang langit terasa gelapnya. Namun bintang kan tunjukkan hidupku pada dirinya. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra,
oyentes, esta fue la canción titulada Untukku, o en español significa para mí, una canción cantada por la banda musical Kahitna. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy lleva el título Indonesia, Emiratos Árabes Unidos acuerdan cooperación en diversos campos. Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos acordaron 16 cooperaciones en varios campos, que consiste en 5 acuerdos de cooperación entre los dos gobiernos y otros 11 entre los actores empresariales en los dos países. Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos acordaron trabajar juntos en proyectos por un valor de 22.89 mil millones de dólares estadounidenses, y los Emiratos Árabes Unidos participarán en alrededor del 30% de ellos, o alrededor de 6.8 mil millones de dólares estadounidenses. El presidente Joko Widodo y el príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, presenciaron la firma de la cooperación. Estos fueron los resultados de la visita del presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, a los Emiratos Árabes Unidos el domingo 12 de enero. Después de acompañar al presidente Joko Widodo en una serie de eventos estatales mientras estaba en Abu Dhabi, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo a los medios de comunicación en Abu Dhabi el domingo. El comunicado de prensa se realizó después de que se completara toda la agenda estatal del presidente Joko Widodo en el Palacio Qasr al-Watan en Abu Dhabi. Retno Marsudi realizó una declaración de prensa junto con el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión, Luhut Binsar Panjaitan, el ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, el ministro de Empresas de Propiedad Estatal, Erick Thohir, y el embajador de la República de Indonesia, República de Emiratos Árabes Unidos, Husin Bagis. La visita del presidente Joko Widodo a Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, no solo resultó en un acuerdo comercial. También hay una serie de acuerdos no comerciales acordados por los dos países. Como se cita en el comunicado de prensa presidencial, se alcanzaron varios de estos acuerdos en la reunión bilateral del presidente Joko Widodo con el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed. Los 5 acuerdos de cooperación intergubernamental que no son de negocios, es decir, en los campos de religión, educación y agricultura, salud y lucha contra el terrorismo. El presidente Joko Widodo dijo que Indonesia quería hacer de los Emiratos Árabes Unidos un socio en la educación islámica moderna, moderada y tolerante. Esto es muy importante para los esfuerzos para prevenir el extremismo y el terrorismo. La colaboración para promover los conceptos de veneración religiosa, el valor de la tolerancia y el aumento de la conciencia pública sobre los peligros del extremismo fue uno de los puntos acordados en una reunión bilateral. Mientras tanto, el príncipe heredero Mohammed bin Zayed dijo que Indonesia es un país con la mayor población musulmana del mundo. Según él, el Islam en Indonesia puede ser un ejemplo de un Islam pacífico. Oyentes STFM Indonesia Dewi.
Dari aku ini saat perpisahan, biar hatiku tabah menjalani selama kau jauh dari aku ini, selama jalan.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, esta fue la canción titulada Sebelum Kau Pergi, o en español significa Antes que te salgas, una canción cantada por la cantante Jelita Septiana. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy lleva el título El encanto del pueblo turístico de Songgon. Indonesia es de hecho un paraíso para los destinos de turismo de naturaleza. Una de las regiones de Indonesia que puede convertirse en su destino turístico es Banyuwangi. Para aquellos de ustedes que han estado en Banyuwangi, pueden pensar inmediatamente en la belleza de la Playa Roja u otra belleza natural ahí. Hay un lugar que debes visitar si estás en Banyuwangi. El pueblo turístico de Songgon. Songgon es uno de los subdistritos de Banyuwangi, ubicado en una meseta, precisamente en las laderas del Monte Raung. Se tarda aproximadamente 2 horas en coche desde el centro de Banyuwangi hasta el distrito de Songgon. Sin embargo, un largo viaje dará sus frutos con una vista panorámica del paisaje verde que calma los ojos. La ubicación geográfica de Songgon en esta zona montañosa es la que tiene un gran potencial turístico natural. Bosque de Pinos de Songgon se abre oficialmente al público hace aproximadamente un año, precisamente en octubre de 2016. Bosque de Pinos de Songgon ofrece diversas actividades como tomar fotos en lugares fotogénicos, ver el paisaje alrededor del bosque de pinos desde la altura de las casas de los árboles, acampar al aire y montar a caballo. A cada visitante solo se le cobra una tarifa de entrada de 5.000 rupiah o menos de $1 estadounidense. Mientras tanto, Probar otros juegos como montar a caballo, hamacas o acampar están sujetos a costos adicionales. El turismo en Songgon no es solo bosques de pinos. Vadeando por el rápido flujo del río Baden, Songgon puede ser una actividad alternativa desafiante durante unas vacaciones en Banyuwangi. El río Baden. El río Baden Songgon está incluido en la categoría de ríos que son seguros para navegar. En total, tomó 2 horas completar esta ruta de rafting con 25 rápidos. No solo eso, para aquellos de ustedes que prefieren pasar tiempo en silencio, pueden visitar Rogobayu. Este lugar es un lago con agua verde en medio de un bosque de pinos de 8 hectáreas en las laderas del Monte Raung. Este pantano es un lugar de encuentro para 3 mananciales, a saber, Sendang Keputren, Sendang Wiganga y Sendang Kamulan, ubicado en el pueblo Bayu, distrito Songgon, la regencia de Banyuwangi. La mejor época para visitar Rogobayu es este diciembre. Del 1 al 4 de diciembre de 2017 se realizó el Festival Rogobayu para recordar la lucha de la gente de Banyuwangi. Varios tipos de actividades llevadas a cabo en este festival incluyen la caminata pusaka Blambangan y conmemoración de los héroes de la guerra Puputan Bayu. Songgon es un paraíso para el turismo de naturaleza con hermosos paisajes. Además de las 3 atracciones naturales mencionadas anteriormente, hay impresionantes cascadas. Cascada de Temkor, su nombre. Temkor tomado del idioma Madura. Temor Kora se interpreta como el barranco oriental. La ubicación de esta cascada se encuentra en el barranco oriental y está rodeada de arrozales de residentes. Hacer trekking a la ubicación de la cascada es suficiente para drenar energía y paciencia. Pero el paisaje en el camino pagará su sacrificio. El próximo destino en Songgon es la Vía Bejong. Esta vía en realidad no es un lugar turístico. Como la mayoría de las vías, Vía Bejong se utiliza para pasar la noche por los huéspedes. Sin embargo, debido a que muchas personas compartieron fotos de Vía Bejong en Instagram, finalmente Vía Bejong se abrió al público. A cada visitante se le cobra una tarifa de entrada de 5.000 rupiah o menos de $1 estadounidense. Tomar fotografías y disfrutar del aire fresco de Seragi son las principales actividades que se pueden realizar en la Vía Bejong. El lugar de fotos más favorito ubicado en la mezquita de la vía. La arquitectura de una vía de época con una extensión verde de plantaciones alrededor de la vía se convierte en una buena foto de fondo. Sin embargo, si desea sentir la experiencia de pasar la noche en esta vía, los visitantes pueden alquilarla con un nutriente de 450 por noche. Esta vía ofrece una experiencia nocturna en medio de una fresca y verde plantación de Bejong con instalaciones hoteleras de 5 estrellas. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia. Oyentes, esta fue la canción titulada Kenangan Berdua. Una canción cantada por la banda musical KSP. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Voice of Indonesia en el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio. El segmento de Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma Indonesio. El tema de hoy es perkenalan o introducirse. La siguiente es una conversación sobre perkenalan o introducirse. La conversación es entre Kevin y el señor Imran.
Selamat siang, Anda Kevin Smith.
Siang,
iya betul. Kenalkan, saya Imran. Saya diberi tugas oleh dekan untuk menjemput Anda.
Oh baik, nama saya Kevin Smith. Panggil saja Kevin.
Después de la conversación, ahora voy a presentar algunos vocabularios y expresiones relacionadas con el tema de hoy. Digo cada palabra lentamente y dos veces. Y ustedes pueden seguirme. Kenalkan, saya Imran. Kenalkan, saya Imran. Que significa, hola, soy Imran. Nama saya Kevin. Nama saya Kevin. En español, mi nombre es Kevin Smith. Panggil saya Kevin. Panggil saya Kevin. Me llamo Kevin. Nama. Nama. Que significa nombre. Nama saya. Nama saya. Que significa mi nombre. En la conversación de hoy, hay dos personas que se conocen. Uno de ellos dijo, kenalkan, saya Imran. Para presentarte, puedes comenzar diciendo kenalkan o perkenalkan. Por ejemplo, kenalkan, nama saya Imran. En español, hola, mi nombre es Imran. Perkenalkan, saya Kevin. En español, hola, soy Kevin. En una relación, puedes decir directamente tu nombre, nama saya Kevin, o simplemente dice, saya Kevin, o soy Kevin. En Indonesia, después de conocer a alguien, la gente suele preguntar sobre la condición. Por ejemplo, Kevin dice, kenalkan, nama saya Kevin. Imran responde, saya Imran. Kevin dice, oh, hai Imran, apa kabar? Cuando se familiarizan con otras personas, los indonesios generalmente se dan la mano. Algunas veces se dan la mano con una mano usando la mano derecha y otras usan dos manos. Si usa su mano izquierda, se les considera descortés. Antes de que terminemos hoy el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, para más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Selamat siang, Anda Kevin Smith.
Siang,
iya betul. Kenalkan, saya Imran. Saya diberi tugas oleh dekan untuk menjemput Anda.
Oh baik, nama saya Kevin Smith. Panggil saja Kevin.
Esta fue el segmento Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Nos vemos la próxima semana con otros temas interesantes. Sampai jumpa.
rasakan saat ku kehilanganmu. Tak ada arti hidupku,
tak ada arti hidupku,
tak ada arti jiwaku tanpamu. Belahan jiwaku, ku masih rindu, ku masih sayang kamu. Aku akan melakukan semua hanya untukmu. Ku masih menginginkanmu di dalam hatiku. Kau akan selalu jadi milikku. Di hatiku bila ku tahu kau dengan yang lain, ingin rasa hatiku membunuhmu, membunuh cinta yang ada di hatiku. Oh.
Voice of Indonesia.
Ku sadari memang aku yang bersalah, selalu saja tiada waktu bersamamu. Maafkanlah aku yang telah ingkar janji, takkan lagi semua ini aku ulangi. Sudah semua kebencian di dada, aku mohon padamu, maafkanlah salahku. Sumpah demi Tuhan, demi untukmu, bersamamu. Maafkanlah aku yang telah ingkar janji, takkan lagi semua ini aku ulangi. Demi Tuhan.
Oyentes, esta fue la canción titulada Kusadari, una canción cantada por la cantante Jayanti Mandasari. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia en el segmento del mundo musical. En el mundo musical de esta vez les presenta la canción titulada Gambang Suling, una canción cantada por Soleh Akbar. La canción de Gambang Suling fue compuesta por Kinarto Sabdo. La letra también consta de solo 5 líneas. Esta canción es una expresión de admiración por el instrumento de flauta que se dice que tiene una voz muy melodiosa. También se llama flauta, se puede tocar junto con las cepas de instrumentos musicales kendrung y ketipung. Oyentes, vamos a escuchar la canción Gambang Suling.
Gambang Suling memanggang suara ni tulang kuning kepenak ini
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id.